Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Repunto Naranjo, ¿qué tal, amigo? Buenos días.
Buenos días, señor Barbosa. ¿Qué tal está usted?
Pues aquí, de viernes de dolores, empezando de dolores. La Semana Santa. Tú sabes que yo voy de vacaciones en vacaciones. Dejé esto el Día de Reyes.
Sí.
Aquí estoy con el siguiente periodo vacacional. Encantado de hacer radio en este programa tan,
claro que sí,
tan estupendo de Carlos Herrera.
Te toca de sacristán de nuestra capilla, ¿verdad?
Exactamente, de unidad B, como se dice en el fútbol. Oye, los oyentes no se han ido todavía de puente. Dime que todavía no se han ido de Semana Santa, que todavía tenemos aquí opiniones para ir a vender.
Tenemos siempre a los oyentes ahí, da igual que haga frío, que llueva, que haga sol, que sean vacaciones o que no lo sean. Están ahí siempre y eso es un placer. Mira, pues tenemos de todo además. Si te parece, empezamos por el hombre del día, que seguramente para Pedro Sánchez es el mismo, pero para los oyentes es Marlaska.
Uh-huh.
Después de que lo has contado muy bien, después de que se conocieran los detalles de la resolución del Tribunal Supremo, que en fin, digamos que dejan a Marlaska pues un poquito colorado. La gente no ha reducido su capacidad de crítica. Verás, son Manolo de Andalucía, Vicente de Valencia, Gerson de Elche, Mariano de Barcelona y Pedro desde Madrid.
Marlaska ya no es ministro, es una esponja con capacidad de absorber toda la porquería que su ministerio genere. Todo para que el gran Darío no se ensucie los zapatos y, claro, lejos de dimitir o ni siquiera de rectificar, ya que está en el convento.
Si sabía que el general Cobos, antes de destituirlo, estaba enfrascado en algún asunto turbio o alguna cosa así, porque no lo denunció. O sea, es que está tirando mierda y por qué no lo denunció en su momento. O sea, eso es prevaricación, ¿eh?
Después de las declaraciones que hizo ayer el Marlaska sobre el coronel Pérez de los Cobos, automáticamente el coronel debería meterle una querella criminal por calumnias e injurias. Ahí tendría que entrar todo el cuerpo de la Guardia Civil y meterle caña hasta dejarlo hecho papilla.
Desconozco con qué legitimidad, incluso con qué cara, podrá el señor Marlaska presentarse en futuros actos y encuentros con la noble Guardia Civil. Imagino que limitará los encuentros al máximo hasta el final de la legislatura, porque algo de vergüenza le debe quedar al personaje.
Si el PP algún día gana las elecciones, que parece que es como la bolsa que sube y baja, yo la primera medida que tomaría como presidente del gobierno es nombrar al señor Pérez de los Cobos ministro del Interior y que con su rigor y su lealtad y cumplimiento de la ley destape todas las alfombras de interior, que debe tener más cucarachas que los fondos de los seres.
Mira, está derivada un guardia civil de ministro del Interior. Lo que está claro, a mí no deja de apenarme, porque yo sigo teniendo el recuerdo de Marlaska cuando era el juez que estaba en la lucha contra ETA. Me apena que al final un juez con ese prestigio por entrar en la senda de la política acabe con estas opiniones de los ciudadanos y también de muchos medios de comunicación sobre él. A mí me apena,
y de
¿no?
sus compañeros, claro. Y de quienes eran sus amigos, porque yo en los últimos días, con una cantidad de jueces que he hablado, la expresión más repetida es qué decepción, Fernando. Es decir, hay como una decepción generalizada, una desilusión, un desencanto, una parte de que lo ven irreconocible como ministro, ¿no?
Uh-huh.
Y eso me parece que personas que eran tus amigos, algo durísimo.
Tú tienes, Nicolás, una teoría sobre los jueces que entran en política y el peligro de comportarse un poco con ese espíritu, un poco
sí,
de
claro.
Yo soy la ley y se hace lo que yo digo, ¿no? Y eso, en política hay que tener un poco más de mano izquierda.
Claro, en general son gente con una autoridad suprema, por eso tenemos tienen todas las limitaciones que tienen, pero al final ponen una firma, rubrican una sentencia que afecta a nuestra vida, a nuestro patrimonio, a nuestra libertad. Y esa es una actividad que estoy convencido, todas, ¿no? Pero esa especialmente imprime carácter. Aunque se puede generalizar, ¿eh? Porque yo veo a personajes independientes que entran y dan un cierto interés a los gobiernos. Y
sí, yo no digo que le pase a todos, pero que corren ese peligro, ¿no?
Sí, sí, corren ese peligro, porque
de no saber gestionar la autoridad tan fehaciente que tienen,
claro,
en su profesión.
Pero no he visto a nadie
profesión.
Tan entusiasta, de verdad, como Escrivá, que también es independiente.
Sí, sí, sí.
A mí me sorprende, ¿no? Ese entusiasmo de neoconverso que tienen,
claro,
que tienen algunos, ¿no? Que no lo tenemos muchos de los que estamos, además, toda la vida en las organizaciones políticas.
Tú te ríes,
¿no?
Antonio, tú no, lo de las pensiones, ¿te crees la versión de Escriba o no te la crees?
Sí, lo define perfectamente Nicolás, es verdad. Ese entusiasta, es un entusiasta, ¿eh? Ha devenido, fíjate, de un personaje como Escriba, que se singularizaba en tiempos del Partido Popular, cuando Rajoy gobernaba al frente de la IRECELF, se singularizaba por su rigor, ¿no? Y decir, en fin, y poner las cosas en orden y, en fin, reprobar si tenía que reprobar al gobierno porque se desviaba un milímetro, vamos, una décima en presupuesto, etcétera, etcétera, y de pronto deviene en un populista, vamos, de tomo y lomo. O sea, él ya todo le parece, ya le da igual cuando dice, oiga, ¿qué más da? 2.000 millones que por aquí, por allá,
a mí
las cuadras.
No, me llamó la
atención. Le da igual absolutamente todo. Ha perdido el rigor, esa seriedad, ese en fin, esa vitola de gente técnica que, bueno, pues, hombre, hacía las cosas en función de, no solamente de sus conocimientos, sino del sentido común.
A mí me llamó la atención las declaraciones que hizo el otro día.
Se rinde ante los sindicatos, se rinde ante lo que sea, con tal de servir al señorito.
Cuando le sacaron la opinión de la IREF, dice, es que la IREF está sacando cuentas y dice que su reforma de las pensiones no es viable. Y digo, él, que venía de la IREF, que era el responsable de la IREF, dijo, y digo, bueno, la IREF, yo sé cómo hace las cuentas la IREF. O sea, que me está diciendo, dijo, que cuando tú estabas en la IREF también jugabas un poco con los parámetros de si necesito más inmigrantes para dentro de 20 años, digo que lo sabrá. Y así ya me cuadran las cuentas. Digamos que al final se enredan todos mucho en la dinámica política y se olvidan de quiénes eran, ¿no?
Tal vez tienen, hablamos de los independientes, ¿no? Tal vez tienen que demostrar una pasión más fuerte que el propio afiliado del partido, de los partidos.
La fe del converso político,
la fe del
¿no?
converso, el neoconverso que decía yo, ¿no? Y entonces se extralimitan, ¿no? Tú has visto, habéis mencionado al ministro, a Marlaska, y es que yo saco lo de Escrivá porque es que cada vez que le oigo se queda ya sin voz, está como los entrenadores de fútbol estos
sí.
apasionados, ¿no?
Dándolo todo.
Como
dándolo
Luis Enrique todo. Después de los partidos.
Eso es,
¿no? Antonio, ya que estamos con economía, pensiones, sí. Otra cuestión que a los ciudadanos de a pie, y mucho. Supongo que a los oyentes, porque los oyentes no dejan de ser ciudadanos de a pie, le tiene que tener también un poco loco, es esto de que el gobierno diga que son magníficos los datos del IPC, cuando todos estamos notando que en el supermercado esto no baja. Y la trampa puede estar un poco en esa lectura del IPC interanual comparándolo con el peor marzo, que fue el del inicio de la guerra. Por eso el gobierno dice, ha bajado mucho, pero el ciudadano de pie dice, habrá bajado para ti, pero yo lo sigo pagando carísimo. Yo no sé los oyentes que han opinado sobre el IPC y todo esto.
Les has traducido a la perfección, porque claro, está la realidad que cuenta el gobierno y la realidad que sienten los ciudadanos en su bolsillo, y ahí los trucos contables valen de poco. Pasa un poco como con el desempleo, ¿no? Que el gobierno dice una cosa y la gente siente otra. Vamos a escuchar a Marco, que es de Madrid, a Paqui de Fuenlabrada y a Antonio de Valencia, que lo dejan muy claro.
Que no nos venda el gobierno la milonga de que el IPC está bajando. Es mentira. Mientras siga creciendo en positivo, aunque solo sea una milésima, los precios seguirán subiendo. Los precios no van a empezar a bajar hasta que el IPC no sea negativo, un -1, un -3. Mientras tanto, la cesta de la compra y todo seguirá subiendo. Y esto me parece que ha venido para quedarse durante mucho tiempo. Lamentable que traten de vendernos esa moto que no arranca.
Si el país va tan bien, la economía va tan bien, porque ese empeño en que topen los precios en los grandes comercios, para los alimentos, que dar tantas paguitas, que si 200 por aquí, que si 400 a los niños de 18 años, que, a ver, entonces no lo entiendo, que se pongan de acuerdo, o va bien o no va bien, entonces.
A ver, señor Bolaños, si la acumulada a marzo del año pasado estuvo por encima del 10%, y ahora de marzo a marzo hacemos otro 3,6, aquí no ha bajado nada. Aquí llevamos un acumulado de un 13,6% de incremento del coste de la vida y de subida del índice de precios al consumo. El que ahora sea el 3,6 interanual no quiere decir que haya bajado nada, sino que sube a menor ritmo, pero oiga, ya está bien.
Esto que dice Antonio de Valencia coincide con lo que me comentaba un amigo economista, que decía, mira, hazte la idea de que de 2020 a esta parte, o sea, del año que empezó a fastidiarse todo por la pandemia, tu dinero cuesta un 14% menos. Este oyente decía 13 y pico, efectivamente. En torno al 14%, somos un 14% más pobres. Y no le des más vueltas de si el IPC nominal está subiendo, bajando, no te enredes con...
Y tú imagínate, Sergio, si le añadieran en el IPC, que no cuenta, el sobreprecio de las hipotecas en los últimos meses. Es decir, que el poder adquisitivo de la gente está... Literalmente tiritando.
Y todavía dando gracias de que este mes de marzo, que termina hoy, el Euribor ha terminado en el 3,65, que es menos de lo que se esperaba, porque se temía ya el 4%. Pero fíjate, te dicen a ti un 3,6 de Euribor hace dos años y te echas las manos a la cabeza. Pero además es que es lo que estamos.
La propaganda cae por su propio peso cuando intentas machaconamente decir que este es un dato extraordinario y muy bueno y que ya las cosas han mejorado hasta el extremo de que ya nos olvidamos de la inflación. Mire usted, lo decía este oyente de una forma perfecta, es decir, si subió la inflación interanual al final no significa que no haya subido, ha subido, lo que pasa es que ha subido menos de lo que subió en marzo del año pasado, ahora ha subido solo un 3,3, pero bueno, más allá de la macroeconomía, la realidad de los precios es la que marca los supermercados, las tiendas, lo que tú consumes a día. Y claro, la realidad es que los precios siguen subiendo y han subido un 0,4% en marzo, por más de que el gobierno diga que ya ha bajado los precios. Los precios siguen subiendo, desgraciadamente. La inflación subyacente, y esa que no cuenta, la que no cuenta los precios de la energía y los productos frescos, pero sí, como tú creo que recordabas, Sergio, la caja de galletas, la leche, la harina, el arroz, etcétera, etcétera, esa está en el 7,5%, por favor.
Y además,
la
lectura que hacen los economistas del dato de ayer a mí me parece muy preocupante, porque dicen que esa bajada interanual es un efecto estadístico por la guerra de Ucrania, ¿vale? Pero dicen que el contraste con la inflación subyacente, que está en eso, en el 7,5, se debe a que la inflación ya no es importada por otros. Es decir, que aquí las empresas españolas ya han subido todos los precios, cosa que es normal porque llevamos un año, más de un año, viviendo con una inflación desbocada. Con lo cual, la pregunta es, ¿cuándo va a bajar esto?
Anoche llegaba la primera edición del País, a la mesa del programa del Cascabel, y leíamos el titular, y decía, un año después de la fuerte subida de la energía por el inicio de la guerra en Ucrania, los precios registran su mayor descenso en un mes desde 1977.
Sí, ese es el típico titular que le gusta a Moncloa.
Claro, pero yo te digo una cosa, pues yo espero leer en las páginas interiores del periódico la guía de supermercados, tiendas, etcétera, etcétera, donde efectivamente los precios hayan caído tanto.
Sí, que la caja de galletas o el bote de tomate haya bajado un 2,7.
Fíjate, eso es compatible con que probablemente lo estemos haciendo bien o mejor que países de nuestro entorno. Lo que sucede es que esas exageraciones, que son muy... están provocadas por las cercanías de las elecciones, hace que se tenga poca confianza en lo que se dice. Es verdad que en otros países, Francia y Alemania y otros, tienen una situación peor en relación con la inflación. Por lo tanto, podríamos alegrarnos, pero como es tan exagerado lo que se dice, pues al final
lo que te sale es criticar, decir, bueno, tampoco te vengas tan arriba, ¿no? En fin, aún así pasan cosas buenas en la vida y yo les quiero contar, yo qué sé, pues por ejemplo, que la mujer quiere comodidad y gracias a Dorkin by Fluchos la tiene, ¿verdad, Tony?
Claro que sí, es que, a ver, ¿cómo no van a querer otra cosa todas las señoras, todas las mujeres, que es estrenar comodidad absoluta, que es estrenar felicidad como un par de zapatos de Dorkin by Fluchos? Es que los tienes en las mejores tiendas. Son modelos monísimos, pero con la última tecnología en comodidad, que importa muchísimo, claro. Y como ya andamos pensando en esa boda en primavera, pues ahí lo tienes, blanco y en botella. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE. Suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño, tenía claro que quería ser...
Suena a estar en la calle, a Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Hasta el 2 de abril, todos los electrodomésticos AEG en El Corte Inglés tienen un 15%. Todo, todo. Y además las ventajas de nuestros tecnoprecios. Todo, todo. 15% en todo, todo AEG en El Corte Inglés. Todo, todo.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudó buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
No sé qué pasa, no arranca.
Está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Momento para observar la imagen de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio Barbosa. La Secretaría de Estado de Comunicación la ocupa un socialista de Cataluña. El cargo siempre lo desempeñó un periodista, pero ahora lo ocupa un censor. Si no hace mucho impidió que COPE asistiera a una rueda de prensa sobre el reparto de los fondos europeos, hace nada impidió que ningún periodista de ABC viajara a China con Pedro I el Mentiroso. Cuando los periodistas defendemos la libertad de información, parece que estamos defendiendo intereses gremiales o profesionales, y no es así, porque quien ofende al secretario de Estado de Comunicación no es a los periodistas que escribimos o colaboramos con el diario ABC, ni al Consejo de Administración. A quien perjudica y coarta la libertad es a los más de 600.000 lectores que por pantalla digital, o acudiendo al kiosco, o a la biblioteca del barrio, del pueblo, o en el casino, leen el diario ABC. Don Francesc Vallés es un censor eficaz y le auguro gran éxito cuando vuelva a Barcelona a ponerse a las órdenes de Salvador Illa, que a su vez está a las órdenes de Esquerra Republicana y es cómplice de saltarse los derechos del niño proclamados por la ONU y contribuir a la prohibición de que miles de menores en Cataluña no puedan estudiar en su lengua materna. Esa es la complicidad del socialismo catalán, o sea que, al fin y al cabo, su acción aquí es menos miserable porque los lectores de ABC, al fin y al cabo, son mayores de edad. Pero mire, me contaba un amigo que un allegado suyo vivía en la calle Velázquez de Madrid y discutió con el portero de la finca. Llegó el verano de 1936 y el portero le acusó del gravísimo delito de leer el diario ABC. Lo detuvieron, lo metieron en la cárcel y a los 2 meses lo fusilaron. El ABC ha cumplido 120 años. Y cuando el señor Vallés vuelva a intentar ser alcalde de Reus o se ponga de rodillas junto a Salvador Illa ante Esquerra Republicana, ABC se seguirá editando. Y sus lectores no sabrán su nombre, porque la justicia poética recuerda siempre a los censurados y se olvida de los torpes y groseros censores.
Alberto Herrera.
¿Qué tal, Sergio?
¿Cómo lo llevas, amigo?
Muy bien. Hoy viernes... Bueno, ya no sé si se le puede llamar viernes de dolores o no, porque tú sabes que hay un poco de...
Yo soy de viernes de dolores.
¿Cómo de viernes de dolores? Yo soy de felicitar a mi madre.
Y del puente de la Purísima, que me dicen, es más de la Inmaculada. Digo, pues a mí me enseñaron de la Purísima y yo de la Purísima. Y me voy a cambiar yo ahora.
Bueno, pues como estamos en viernes de dolores y la Semana Santa ya está aquí, como quien dice, vamos a hablar de gastronomía de Semana Santa, de las recetas favoritas, de esas recetas a las que acudimos siempre, ya sean los torrijos, los pestiños, los guisos, potajes de bacalao, los buñuelos. ¿Tú tienes alguna favorita, alguna que acudas?
Sí, yo la frecuencia. Quinoa, la quinoa, eso me encanta a mí. O sea, no, es que es una época muy mala, para mantener la forma, ¿eh?
Totalmente, pues se supone que estamos en plena operación bikini, ¿no? Ahora acabamos de entrar en marzo, pero, joder, que viene todo lo gordo. ¿Antonio Naranjo tiene alguna? Porque te
Uy, Antonio Naranjo le veo yo la reacción.
Todas
pecar,
las que has
pecar
dicho,
siempre,
Alberto.
Siempre peca cuando hay
todas las que has dicho y seis más.
Lo que pasa es que tú de quinoa no eres mucho, ¿verdad?
No, yo todavía mantengo mi condición carnívora y de homínido normal.
Bueno, te recuerdo, Sergio, recuerdo a los oyentes el teléfono, tú te lo sabes perfectamente, en el 900-50-60-06, lo repito, 900-50-60-06, recetas de Semana Santa.
Ahí está, nos vamos a poner las botas. Gracias a Ángela Martilay, a Antonio Jiménez, Nicolás Redondo y a mi querido Antonio R. Naranjo. Nos vamos, pero la radio, como la vida, continúa.
Adiós, adiós.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.